4 atajos para llegar a Juan. 1. Habla Silvia, su hermana. Juan siempre fue inquieto, atolondrado, muy inteligente, con el cuerpo intentando alcanzar su mente y su mente fija más allá. Por eso cuando quería llegar a algo, se llevaba puesto todo lo demás. Lo del deporte fue idea de mi viejo, llevarlo a correr, a natación, enseñarle a andar en bici. Él calculó que eso lo iba a ordenar, le iba a hacer gastar la energía y lo iba a tranquilizar. Jamás se imaginó que Juan iba a convertirse en un triatlonista doméstico e iba a incorporar la velocidad para el uso cotidiano. Su adolescencia fue una pesadilla para nosotros. Corría para ir al baño, corría para comer, corría para poner la mesa. Nosotros vivíamos al lado del río, allá en el pueblo, y cuando le agarró lo de la natación, mi hermano iba al colegio nadando o al almacén. «Anda a comprar huevos», le decía mi vieja, y el otro salía corriendo, se metía al río y braceaba hasta el almacén. No es que los huevos llegaran rotos, llegaban cocinados por la velocidad, hechos omelette con cáscara. Vivía en una carrera y eso le trajo también problemas sociales. Llegaba empapado a la escuela, transpiraba como cocodrilo en fábrica de carteras. La vecina se quejaba de que el envión le sacudía los pensamientos y andaba a los tumbos por la vereda. Un médico que lo vio pasar un día nos recomendó que lo lleváramos a conocer a Panayama, el maestro de yoga. 2. Habla Panayama, el maestro. Oh, sí. Juan, el rápido, lo recuerdo. Hicimos nuestra primera sesión corriendo a la par. Después no pude seguirle el tren y lo invité a sentarse. Le pedí que cerrara los ojos, que pusiera la mente en blanco. Al principio no fue sencillo, pero a medida que avanzamos en el conocimiento interior y las diferentes claves para contemplar el mundo, Juan fue logrando detenerse. Yo no le enseñé nada. Pero fue a través mío que los pequeños detalles de la vida abordaron a Juan y le mostraron lo que tenían para ofrecerle. El muchacho alcanzó altos grados de concentración, incluso llegué a asustarme un poco, pero después no volvió más, así que olvidé el asunto. 3. Habla Martín, su amigo.
No, lo del maestro fue un desastre. Es verdad que Juan era un peligro, pero por lo menos sus visitas duraban unos segundos. Estoy de acuerdo con que la situación era insostenible. Decímelo a mí, que un día se ofreció para traerme la torta de cumpleaños. Silvia, su hermana, hizo un lemon pie espectacular, pero Juan lo trajo en la bici. No llegó nada. Parecía un telegrama de merengue. Igual él ni se enteró, porque así como lo dejó, me dijo feliz cumple y se fue. Este año, después de lo del yogui, lo invité de nuevo y Silvia volvió a hacer la torta. Yo cumplo el 3 de junio. La invitación la hice para las 6 de la tarde y me dijo Silvia que Juan salió como a las 5. Entre su casa y la mía hay 4 cuadras. Juan salió, contempló el sol, miró el tilo que hay en la puerta de su casa, miró las flores del tilo. Miró las abejas que estaban polinizando las flores del tilo. Miró el vuelo de las abejas de una flor a otra y avanzó un paso. Ahí se detuvo a contemplar las plantas de la vecina, los pensamientos, los malbones, las azaleas, las lenguas de suegra, las tramontanas y demás. También vio al gato de la vecina durmiendo sobre la mesa del patio y a la gata, tumbada más allá, cerca de la medianera, casi escondida entre la sombra de la tarde y los pastos recién cortados. No pasó por alto una evaluación sobre la pintura de la casa, el estado de las aberturas, ni la figura que recorta en el cielo el tanque de agua. Entonces, concluida la inspección, Juan avanzó un paso más y sus ojos saltaron a la vereda de enfrente. Entiendo que a las 7 de la tarde Juan llegó a la esquina de su casa. Sé, porque lo comentaron los vecinos, que tardó unos 45 minutos en cruzar y después el relato se pierde. Juan llegó a casa recién el 8 de junio, 5 días después del cumple. Todavía tenía la torta en sus manos, pero la parte que los pájaros no habían tocado estaba fermentada. Él actuó con naturalidad, me contó varias cosas de las que había visto por el camino e hizo referencia a cada uno de los dibujos que formaban las baldosas a lo largo de las 4 cuadras. Me deseó feliz cumple, me abrazó un rato largo y después me dijo que tenía que ir volviendo, se le estaba haciendo tarde. 4. Habla Talo, maestro Zen. A Juan lo conocí meditando en la Plaza de la Salud. Me llamó la atención su tranquilidad y su paz interior. Aprendí mucho de él. Sin embargo, su capacidad para la contemplación infinita le estaba trayendo problemas concretos. No lograba llegar a ningún lado, ni trasladarse con efectividad. Su familia estaba preocupada y sus amigos lo habían dejado de lado. Le convidé un mate y le pedí que me contara cómo había llegado a ese estado. Ahí me habló de lo que le sucedía antes, de su pulsión para la carrera, de su eterno acelere. Yo le hablé del equilibrio, lo inicié en el arte de la mesura, le expliqué, como pude, las ventajas de encontrar la proporción exacta. Él me escuchó atentamente. Lo recuerdo porque tardó unos 20 minutos en acercar el mate a su boca y después, en un instante, lo succionó y me lo devolvió salpicándome con la yerba húmeda. Después se paró como un rayo, dijo «chau» y corrió hasta la esquina. Allí se detuvo. Contempló el paisaje durante 15 minutos y cruzó corriendo. 30 metros más adelante se paró en seco y miró alrededor. Al rato volvió a correr. Para mí fue una alegría ver que mis enseñanzas le eran de provecho. En un mundo ideal sería lindo que Juan pudiera fusionar sus estadios. Pero en este plano el sincretismo funciona así, un poco de cada cosa. Alejandro Raimond. Los libros de Alejandro Raimond. Ponele un cacho de poesía a tu vida, conseguí los libros de Alejandro Raimond y empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Huasacatunga, Fauna Sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revistapipicucu@gmail.com. revistapipicucu@gmail.com. El Facebook es pipicucu. Así nomás, pipí con acento en la segunda I. Cucú con acento en la segunda U. Pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.